Esta es la segunda parte del sermón titulado Dios el Padre no fue el Dios del Antiguo Testamento número 2. Bueno, continuemos aquí en Isaías 42. Aquí hay una profecía sobre Jesús, así que leamos comenzando en el verso 1. Isaías capítulo 42, en el verso 1 dice así: He aquí mi siervo. Él está hablando de sí mismo. Como el Señor Dios del Antiguo Testamento, ¿podría él hablar de su futura venida en tercera persona? Sí. Leamos entonces. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido, en quien mi alma se deleita. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a los gentiles. Él no gritará, ni alzará, ni hará su voz ser oída en la calle. Una caña magullada él no romperá, y una mecha humeando él no sofocará. En verdad, él traerá justicia. Él no fallará ni será desanimado hasta que él haya establecido justicia en la tierra, y las islas esperarán por su ley. Así dice el Señor Dios, quien creó los cielos y los estiró, extendiendo la tierra y su fruto, quien da aliento a la gente sobre ella y espíritu a aquellos quienes caminan en ella. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y mantendré tu mano. Hablando de su siervo. Leamos. Y te guardaré, y te daré por un pacto de la gente, por una luz a los gentiles, para abrir los ojos ciegos, para sacar a los prisioneros de la prisión. ¿Y qué dijo él en Lucas cuando fue a la sinagoga? Lo mismo, ahí lo tiene. Sigamos. Aquellos quienes se sientan en oscuridad fuera de la casa de prisión. Yo soy el Señor, este es mi nombre, y mi gloria no daré a otro, ni mi alabanza a imágenes grabadas. Puede ir y leer esto. Si usted dice que el Dios del Antiguo Testamento fue el Padre, entonces tendría que decir que el Padre le dio esto a Isaías. Pero en ningún sitio dice eso, en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Este es el testimonio del Padre mismo por adelantado, de enviar a Jesús. El Padre mismo dio esta escritura, de modo que cuando Jesús viniera, sería entendido que vino del Padre, aunque fue dada a través del Señor Dios en tercera persona a Isaías, como una profecía. Pero hablemos un poco más del siervo aquí. Cuando empezaron por primera vez a predicar a Jesucristo, ¿cuánto del Nuevo Testamento estaba escrito? Nada. Voy a leer aquí de este folleto producido por la Iglesia del Dios del Pacífico. Escuchen, por favor. Dice así. La Biblia es clara en que Cristo es también un ser Dios y un merecedor de adoración. Entonces, al declarar que el Padre es el único Dios, Cristo no está negando que Él es un ser Dios. ¿Y qué hace con esto? Lo separa y no incluye en la palabra Dios la pluralidad, Elohim. ¿Ve cuán astutamente hacen esto? Sigo leyendo. Claramente, el punto de Cristo al hacer esta declaración era expresar la superioridad del Padre sobre Él. También es interesante notar que nosotros nunca vemos declaraciones en la Escritura del Padre refiriéndose a Cristo como su Dios. Se ve que ellos no pueden comprender eso. Sigo leyendo acá. En vez, encontramos siempre que Cristo es siempre descrito como subordinado al Padre. Por ejemplo, Cristo es descrito como el siervo del Padre. Hechos 3:13 dice: El Dios de Abraham e Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, y ellos se refieren aquí como a su siervo, Jesús, quienes ustedes entregaron y negaron en la presencia de Pilato, después de haberlo juzgado para liberarlo. Cuando estuvo determinado a dejarlo ir. Pero bueno, ¿ellos a qué se están refiriendo? Isaías 42, predicando a Cristo desde el Antiguo Testamento. Y luego leen acá, en Hechos, sigo leyendo, aquí en Hechos 3:26, ellos están leyendo, dicen: a ustedes primero Dios, habiendo levantado a su Hijo, y nuevamente hace una referencia como si fuera siervo, habiendo levantado a su Hijo Jesús, lo ha enviado a bendecirlos, al volverlos a cada uno de ustedes de su maldad. También encontramos que la cabeza de Cristo es el Padre, la cabeza de Cristo es Dios. El Hijo mismo está sujeto a Él, quien pone todas las cosas bajo Él. Luego, este artículo habla del trono, pero iremos a eso después. Hablemos de ver a Dios. En el libro de Éxodo, Él da los 10 mandamientos y todos oyen su voz. Toda la gente vivió y dijeron: ¿quién ha escuchado la voz de Dios y vive? Y encontramos después los 10 mandamientos. Vayamos entonces a Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Y vamos a leer comenzando en el verso 18. Éxodo, capítulo 20, en el verso 18, dice así: y toda la gente vio los truenos y relámpagos, y el sonido de la trompeta, y la montaña humeando. Y cuando la gente vio, tembló y se paró lejos. Y ellos le dijeron a Moisés: tú habla con nosotros, y nosotros escucharemos. Pero no dejes que Dios hable con nosotros, no sea que muramos. Y Moisés le dijo al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para probarlos, para que su temor pueda estar delante de sus caras, para que no puedan pecar. Y el pueblo se paró lejos. Moisés regresó y subió. Luego tenemos Éxodo 21, 22, 23, donde Moisés recibe los estatutos. Llegamos así a Éxodo 24. Vayamos allí. Aquí es donde confirmaron el pacto. Nadie ha visto la forma del Padre en ningún momento. ¿No es eso lo que dijo Jesús? Entonces, leamos aquí en Éxodo 24 y comencemos en el verso 1. Éxodo 24, verso 1, dice así: y Él, refiriéndose a Dios, dice, le dijo a Moisés: suban al Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoren lejos. Y solo Moisés se acercará al Señor, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y le dijo a la gente todas las palabras del Señor y todos los juicios. Y toda la gente respondió con una sola voz y dijo: todas las palabras las cuales el Señor ha dicho, haremos. Entonces se levantaron temprano, tomaron el libro del pacto, tuvieron los sacrificios, tomaron la sangre, rociaron mitad de ella sobre el pueblo y mitad sobre el pacto. Sigamos leyendo, verso 8. Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre la gente y dijo: he aquí la sangre del pacto. Luego en el verso 9 dice: y Moisés subió y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Esto es Jehová Elohim. Lo vieron, vieron su forma. Sigamos leyendo. Y había bajo sus pies como si fuera un trabajo pavimentado de piedra de zafiro, y como si fueran los cielos en claridad. Este es el mar de vidrio. Y así lo vieron a él. Leamos. Y sobre los nobles de los hijos de Israel, él no impuso sus manos. También ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Cómo podría Dios el Padre ser quien dio los 10 mandamientos, si después que recibieron los 10 mandamientos y el libro de la ley, Todos subieron parcialmente la montaña y tuvieron una comida de confirmación del pacto que había sido santificado con la sangre. Ellos vieron a Dios, entonces no podría ser el Padre. Sigamos leyendo, verso 12. Y el Señor dijo a Moisés, «Sube a mí en la montaña y estate allí, y te daré tabletas de piedra, y la ley, y mandamientos, los cuales he escrito, para que tú puedas enseñarles». Y Moisés se levantó, y su ayudante Josué. Entonces sume, y en total hay 75 personas que vieron al Señor. Los 70 ancianos de Israel, más Nadab, Abiú, Aarón, Moisés y Josué. En total, 75. Continúo leyendo este folleto. Dice así. Ellos vieron al Dios de Israel. A menudo se asume que el Dios que hizo el pacto con Israel en el monte Sinaí debe ser quien llegó a ser Jesucristo, porque Éxodo 24 menciona un grupo de personas que lo vieron. Un grupo de personas. ¿Qué tal la precisión? Sigo leyendo. Y por tanto, no sería posible por eso ser Dios el Padre. Esta idea está basada en la siguiente escritura. Ellos subieron. Es la escritura que acabamos de leer. Sigo leyendo acá. Vieron a Dios, comieron y bebieron. Note que Moisés es incluido en este grupo. Hemos visto cómo, a diferencia del resto de Israel, Moisés vio en realidad algo de la forma cuando él interactuó con Dios. Mientras que Dios hizo un punto específico de no dejar al resto de Israel ver forma alguna o semejanza de él. Si Moisés hubiera visto a Dios en detalle, aquí en Éxodo 24, no estaría haciendo este requerimiento en Éxodo 33, que pudiera él ver la gloria de Dios. ¿Cómo se le apareció Dios a Moisés? ¿Cómo se le apareció a Adán y a Eva, a Abraham, como carne y hueso? ¿Qué pasó? Incluso Sara también lo vio. Recuerde que el Señor y dos ángeles vinieron y dijeron, «Sara, el próximo año vas a tener un bebé». Sara dijo, «Ja, ja». Y luego dijo, «No me reí». Dios dijo, «Sí, te reíste». Bueno, cualquier mujer se reiría a la edad de 89 años con esa noticia. ¿Y qué hicieron? Se sentaron bajo un árbol. Abraham salió e hizo que uno de sus siervos matara un becerro. Lo asaron. Sara trajo pan y leche. La tonta tradición judía es que debe tener platos separados para productos lácteos y carnes. Ellos comieron. Luego, los tres se levantaron y quien era el Señor dijo, ¿retendremos de Abraham lo que vamos a hacer? ¿No le diremos? Abraham negoció con Dios. Obviamente, Dios tuvo que estar en carne y hueso. ¿Puede un ser espiritual ser carne y hueso y no carne y sangre? Sí, de hecho Jesús lo fue. No dijo, soy carne y hueso, y luego él desapareció. ¿Cuánto control tiene él sobre su cuerpo para hacer lo que sea que quiera? Algunas veces deseamos que pudiéramos hacer eso, tan solo desaparecer. Sigo leyendo este folleto. Si Moisés hubiera visto a Dios en detalle aquí en Éxodo 24, no estaría haciendo el requerimiento en Éxodo 33. Así que lógicamente podemos concluir que este grupo tampoco vio a Dios en detalle. Ellos fallan en entender todo el asunto. Un comentario fue hecho. Recuerden lo que leímos antes. Cuando decía, o ver su forma. ¿Vieron ellos una forma de Dios? Sí. Sigo leyendo acá. Ellos simplemente vieron cierta clase de forma o semejanza de Dios, y la declaración que vieron a Dios es significante, porque este grupo fueron las únicas personas en Israel en ver esto. Todos los demás tan solo escucharon la voz saliendo en medio del fuego. Más adelante aquí dice, concerniente a toda la información presentada aquí, podemos ver que muchas conclusiones que son trazadas en relación al asunto de oír y ver a Dios son incorrectas o incompletas. Como resultado, debemos ser cuidadosos al usar este asunto para sacar conclusiones dogmáticas en relación a cuál Dios está siendo direccionado en cualquier punto particular en la escritura del Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces fue oída la voz que dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo? Dos veces. Primero cuando fue bautizado, y segundo en el monte de la transfiguración. Pero lo que han hecho aquí para hacerlo parecer que es un gran problema, es que citan todas las escrituras las cuales resaltan eso, para hacerlo parecer que fue dicho más a menudo. Sigo leyendo acá, dice este folleto. Cuando él fue bautizado, el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma y de repente una voz. Están correctos hasta aquí. Y luego dicen, sigo leyendo. La primera instancia donde la Biblia registra a Dios el Padre testificando que Cristo su Hijo, que Cristo es su Hijo, fue en el bautismo de Cristo. Bueno, eso no es así. Lea el registro de su engendramiento y su nacimiento y su presentación. Y hubo profecías dadas por Simeón y Ana y también del padre de Juan el Bautista. Sigo leyendo acá. Primera instancia. Y de repente una voz vino del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Si este fuera el Padre, ¿qué esperaría que fuera escrito? Algo así. Y el Padre habló desde el cielo diciendo, no, este es un mensaje llevado probablemente por un ángel, una voz, porque si fuera Dios mismo sería un gran tiempo. Después de este punto es cuando él dijo, nadie ha visto su forma u oído su voz. Eso fue después de esta ocurrencia. Y Jesús no dijo, ustedes recuerdan que cuando fui bautizado, todos ustedes estaban de pie allí. Recuerdan al Espíritu Santo descendiendo sobre mí, en forma de paloma, y oyeron la voz de Dios el Padre. Eso es lo que él habría dicho si eso fuera cierto. Y luego citan lo mismo en Marcos 9. Pero vayamos aquí a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Y vamos a leer comenzando en el verso 22. Lucas capítulo 3, en el verso 22 dice así. Y vino una voz desde el cielo diciendo. Y luego también cita Mateo 17:5, donde dice, una voz fuera de la nube dijo, y luego Marcos 9, donde se repite. Lo que han hecho, han mostrado siete instancias en donde esto fue hecho. Porque también tienen segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1:16, 1:18. Pero si esta voz fuera de Dios el Padre, no habría sido tan solo una voz. Habría sido inmenso, más grande de lo que escucharon en Monte Sinaí. Y leamos la conclusión que ellos hacen en este folleto. Dios el Padre es el único individuo en existencia quien podría hacer la declaración que Cristo es su Hijo. Eso es cierto. Sigo leyendo. Nadie más puede decir esto. Eso también es cierto. Pero alguien podría transmitir el mensaje, un ángel, tal vez Gabriel. Casi todo lo que tiene que ver con el Mesías en Daniel y en los Evangelios era por el ángel Gabriel. Sigo leyendo ese folleto. Dice, Además, no hay declarado aquí en ninguna de estas escrituras que indique que un ángel está hablando a nombre del Padre. Bueno, sí lo hay, una voz, porque no lo declara el Padre. Sigo leyendo acá, dice, no solo esto, nunca es declarado o ni siquiera implicado en ninguna de estas escrituras, pero la declaración, este es mi Hijo amado, es declarado en primera persona, lo cual no nos da indicio que fuera un intermediario hablando a nombre del Padre. Usted no debe tener un ángel que diga, atención, estoy aquí para decirles que Dios dijo, no, porque el ángel debía hablar, este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Porque Dios el Padre no lo hablaría directamente. Es como el Altísimo y Cristo son uno. El Altísimo fue revelado en el Antiguo Testamento. Va al Nuevo Testamento y Él es revelado como el Padre, no un Padre, como cubriremos en otro sermón. Sigo leyendo este folleto. Dada la clara declaración de Cristo en Juan 5:37, que el Padre mismo, donde Él dijo que personalmente ha testificado de mí, y el hecho que la Biblia nos dé ejemplos de esto en por lo menos 7 escrituras separadas, si ven, ellos cuentan 2 ocasiones como 7. Sigo leyendo acá a ver qué es lo que van a decir. Es claro que el uso de la palabra ustedes por parte de Jesús en Juan 5:37 debería ser entendido como una referencia a la audiencia específica a la que Él estaba haciendo la declaración en ese momento, en vez de toda la humanidad. Ok, vamos paso a paso. Primero vayamos y leamos el registro en Juan 6, verso 46. Juan, capítulo 6, verso 46. Leamos. Nadie ha visto al Padre excepto quien es de Dios. Él ha visto al Padre. Luego, después de la instancia de la declaración de la voz, ¿No fue él bautizado al inicio de su ministerio? Sí. Y ahora leamos Juan 5:37, el que mencionan ellos. Dice acá, y el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. ¿Puede llevar testimonio sin tener la voz escuchada por todos? Sí, porque puede escribirlo. Puede tener alguien más que lo entregue. Yo testifico, pero el Padre nunca dijo, yo testifico. Sigo leyendo, sigamos leyendo aquí en la Biblia. Ustedes no han escuchado su voz ni visto su forma en ningún momento. ¿Supone que aquellos con los que Jesús estuvo hablando nunca fueron al bautismo de Juan? ¿Supone que pudo haber habido por lo menos uno o dos con los que Él estaba hablando justo en aquel momento que podrían haber estado cuando Jesús fue bautizado? Sí, por supuesto. ¿Escuchó toda esta gente la voz, este es mi Hijo amado, en quien estoy muy complacido? Sí, por supuesto. ¿Habrían otras personas escuchado esto? Sí. Por tanto, no puede ser la voz de Dios, porque Jesús dijo, ustedes no han escuchado su voz ni visto su forma en ningún momento. ¿Y qué tan atrás va esto? Cubre todo el tiempo. Entonces, Él no dijo tan solo a aquellas personas que estaban allí en ese preciso instante. Pero leo lo que dice este folleto, escuchen. Es claro que el uso de la palabra ustedes por parte de Jesús en Juan 5:37 debería ser entendido como una referencia a la audiencia específica a la que él estaba hablando cuando hizo esta declaración, y no es una declaración específica que aplique a toda la humanidad. ¡Wow! ¿Qué dice aquí? Dice en ningún momento. Entonces, eso incluye todo el tiempo. Luego, aquí en este folleto sigue una sección que es la llama Ver a Dios, y dice así: el asunto de ver a Dios el Padre es un tema mucho más complejo. Primero que todo, hay algunas escrituras en la Biblia que obviamente hacen declaraciones dogmáticas e inclusivas en relación a Dios el Padre, no siendo visto por humano alguno. Entonces, ¿cómo se las arreglan para hacer eso? Tiene una pista que ellos van a hacer algo porque dicen que es mucho más complejo. Luego, aquí en este folleto citan tres escrituras. Citan Juan 1:18, donde dice: nadie ha visto a Dios en ningún momento. El único Hijo engendrado, quien está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. También citan Juan 6:46, donde dice: nadie ha visto al Padre, excepto quien es de Dios. Él ha visto al Padre. Y luego, 1 Juan capítulo 4, en el verso 12, donde dice: nadie ha visto a Dios en ningún momento. Esto fue escrito años y años después, y veamos cómo lo explican. Voy a leer de este folleto. Estos versos obviamente están haciendo declaraciones dogmáticas e inclusivas, que ningún humano ha visto alguna vez a Dios el Padre. Y ahora van razonando en círculos. Sigo leyendo. A la luz de las escrituras anteriores, ¿cómo debemos entender las numerosas escrituras del Antiguo Testamento que hablan de Dios apareciéndose a los humanos o teniendo interacción cara a cara con humanos? Corrección, debe decir carne y hueso. Sigo leyendo aquí este folleto. Estas referencias de Dios apareciéndose a humanos o hablando cara a cara con ellos automáticamente significan que esas escrituras no podrían posiblemente estar hablando de Dios el Padre y que deben estar refiriéndose a aquel quien llegó a ser Jesucristo. Para responder esta pregunta, necesitamos dar un vistazo más a fondo a estas dos situaciones. Entonces, así dan una aquí. Sigo leyendo. Citan Deuteronomio 5, verso 4. Deuteronomio 5, verso 4. Leo acá, dice: el Señor habló con ustedes cara a cara en la montaña. Ellos sabían que no fue cara a cara, sino tan cerca como podían tener a Dios. Sigo leyendo aquí. Ellos citan ahora Deuteronomio 4, verso 15. Deuteronomio 4, verso 15 dice así: por tanto, presten buena atención a sí mismos, porque no vieron ninguna forma en absoluto en el día que el Señor les habló en Horeb, de en medio del fuego. ¿Pero quiénes vieron la forma de Dios? Lo leímos, los 75 lo vieron. Luego llegan ellos aquí a Éxodo 33, lo voy a leer, Éxodo 33, verso 11. Donde dice: y el Señor le hablaba a Moisés cara a cara, como un hombre habla a su amigo. Él no podría hacerlo en gloria, porque Moisés habría muerto. Sigo leyendo ese folleto. Entonces, Él les dijo que ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. verán mi costado, pero mi rostro no verán. Dado que es claro por todos los ejemplos anteriores, el rostro de Dios no fue visto por humanos, que Él estaba interactuando con el término cara a cara, debería ser entendido más en un sentido de una interacción directa teniendo lugar, sin necesidad que las partes estén involucradas o capaces de verse el uno al otro y mirarse a los ojos. Porque Él dijo, Dios les habló cara a cara. Ellos estaban mirando la montaña. ¿Podrían ver a Dios? No. Dios estaba arriba en la montaña y estaba mirando hacia abajo. ¿Fue eso cara a cara? Correcto. ¿Pero vieron a Dios? No. ¿Dios los vio a ellos? Sí, por supuesto. Luego tenemos, y voy a seguir leyendo acá, donde van a leer ahora en Números capítulo 12. Así que leo el folleto donde citan Números capítulo 12 en los versos del 6 al 8. Dice aquí, y él dijo, escuchen ahora mis palabras, si hay un profeta entre ustedes, yo el Señor me haré conocido a él en una visión y hablaré con él en un sueño. No así con mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Yo hablaré con él boca a boca, incluso claramente, y no en discursos oscuros. Y verá la semejanza, y él verá la semejanza del Señor. ¿Por qué entonces ustedes no temieron de hablar en contra de mi siervo Moisés? Entonces, si nadie ha visto la forma de Dios en ningún tiempo, ¿cómo podría este ser el Padre? Es por eso que debe comenzar con las escrituras simples, que son fáciles de entender. Y así yo escribí en esta página que perdió su argumento. Y permítame leer esto, sigo leyendo este folleto. Si vemos las palabras hebreas que son traducidas en la frase cara a cara, en las escrituras que describen a Dios teniendo interacción cara a cara con humanos, veremos que el significado de las palabras hebreas no quiere decir que las partes involucradas son capaces de verse en los otros ojos. Con Moisés fue así. ¿Qué hizo él? ¿Vio en las orejas de Moisés? Sigo leyendo ese folleto. De hecho, el significado primario de estas palabras son tan solo expresiones generales para comunicaciones directas. La palabra hebrea traducida cara a cara en Éxodo 33:11, en Deuteronomio 5:4, en Deuteronomio 34:10, en Ezequiel 20:35 es pané. Concordancia Strong número 6440. El estudio completo de palabras del Antiguo Testamento por Warren Baker y Eugene Carpenter define la palabra como masculino sustantivo plural, que significa cara. Aunque el significado literal de la cara es probable, la mayoría del tiempo esta palabra ocurre en una expresión idiomática figurativa. ¡Wow! Entonces, ¿de dónde están sacando su autoridad? De los escritos de un comentario. Quien no quiere admitir que Moisés y Dios hablaron cara a cara y no sabe nada de carne y hueso, yendo claramente a Adán y Eva. Sigo leyendo aquí en el folleto. Vemos que el significado del hebreo en estos versos es consistente con cara a cara, siendo entendido como una expresión que se refiere a comunicación directa sin requerir el significado literal que aplicamos típicamente a esta frase hoy en día. Es increíble, Dios mismo dijo, yo hablé con Moisés cara a cara. Y luego esto dice que hay dos palabras adicionales, cara a cara que necesitan considerarse también. Dicen que es masculino sustantivo singular que significa boca, como si dijera boca a boca. Y esta es una frase que Juan usa en Segunda de Juan, donde dice: no quiero escribir todo esto en papel y esfero. El griego es boca a boca. En otras palabras, quiero ver su cara y hablaremos. Esto es generalmente traducido cara a cara. Pero sigo leyendo este folleto aquí. Además del significado literal, este término es usado como un instrumento de discurso y figurativamente para un discurso en sí. Así entonces ellos tienen la concordancia. Y aquí está el significado de Números 14:14. Voy a leer lo que ellos dicen acá. Por extensión se refiere a estar en la presencia de otro. Números 14:14 deja claro que solo Israel vio la nube durante el día y fuego en la noche, en esta interacción cara a cara con Dios. ¿Hubo alguna interacción cara a cara con Dios porque veían el pilar de fuego y la nube? No, eso era para protegerlos simplemente. Dios les dio la cobertura de nubes. Si está en un desierto y es caluroso, ¿no le gustaría tener una cobertura de nubes? Sí, por supuesto. En la noche, cuando es totalmente oscuro allá afuera, le gustaría tener un pilar de fuego, de modo que puede ver lo que pasa en el campamento y alrededor de usted. Sí, por supuesto. Es por eso que esto no fue interacción directa entre el pueblo y Dios. Terminaré esto aquí, porque esto requiere un poco de lectura de modo que entiende lo que han escrito. Estamos haciendo lo que Patton hizo con el libro de Rommel. Él leía su libro y conocía sus tácticas y lo derrotó en el desierto de África del Norte. Entonces leeremos su libro y veremos dónde están perdidos. Aquí tiene una sección en este folleto que dice Aparición de Dios a los humanos. Y dice así: hay numerosos registros en el Antiguo Testamento que escriben a Dios apareciéndose a humanos. A menudo, el uso de la palabra apareció en esos registros son interpretados para significar que podemos asumir que los humanos en estos registros vieron en realidad el rostro de Dios. ¡Wow! Vamos de mal en peor, porque ahora dice aquí asumir. Entonces, esta nueva doctrina está basada en un comentario y ahora en suposiciones. Usted no puede asumir nada. Yo puedo llamar a mi esposa y hablar con ella por teléfono. Puedo oír su voz en mi oído, pero a menos que tenga el aparato donde yo pueda ver su cara en el teléfono y ella vea la mía, no puedo verla, pero sí puedo oírla. Y ella también puede oírme. Y un comentario que fue hecho es que en Éxodo 34, después que Moisés subió la segunda vez, él absorbió algo de la gloria de Dios en su rostro. Él tuvo que ponerse un velo sobre su cara cuando hablaba con la gente, pero se quitaba el velo cuando hablaba con Dios, cuando la presencia de Dios estaba allí en el tabernáculo. ¿Por qué entonces se lo quitaría si no veía a Dios cara a cara, sea en visión o directamente? Y también, cuando Jacob luchó con Dios, él dijo: vi el rostro de Dios y viví. Luchó con él. ¿Qué forma tenía Cristo en ese momento? Carne y hueso. Y Jacob debe haber sido muy fuerte. Dios dijo: tengo que salir de esto. Y así que él dejó cojo a Jacob. Pero sigo leyendo este folleto que dice: a menudo el uso de la palabra apareció en estos registros son interpretados para significar que podemos asumir que los humanos en estos registros vieron en realidad el rostro de Dios. ¿Por qué puede asumir esto? Sigo leyendo. Como resultado también es asumido que todos los registros deben estar refiriéndose a quien llegó a ser Jesucristo, ya que no sería posible ser hablado de Dios el Padre si su rostro es visto por humanos. Entonces, como ve, ellos perdieron su argumento, razonan en círculos y muy rápido van alrededor de su conclusión y lo han perdido. Eso es lo que acabaron de hacer. Sigo leyendo. Sin embargo, concluir que siempre podemos asumir que cualquier referencia a Dios apareciéndose a seres humanos siempre está siendo referido a aquel quien llegó a ser Jesucristo puede resultar en contradicciones bíblicas significativas. No, no es así, si entiende la palabra de Dios. Y creo que es interesante que todo esto sale mientras estamos comenzando a estudiar 2 Corintios, con todos los falsos cristos y falsos apóstoles, y el comportamiento satánico ocurriendo en Corinto.